Bienvenidos y bienvenidas a la caverna. Estábamos en nuestra cueva, lamiéndonos las heridas, intentando calentar el alma y evitar que el invierno nos alcanzase y que helara nuestros corazones. Pero salimos de nuevo a gritar con nuestras hermanas y compañeras, a gritar con rabia. Adiós a todo eso.
Sufren. Quisiera verte yo en mi situación por un momento, atada a una vida entre una hostia y un lamento. Vivir desde la infancia siempre detrás de un lo siento. No tendrías el valor de aguantar 100%. Esclava he sido, soy día tras día, seguiré siendo. Algún día, no sé cuándo, te dejaré, miré riendo. Pensarás, soy una guaga, que no te comprendo. Pero esta es mi elección, no aguantar más a un mamón. No más palos, no más heridas en mi cuerpo. Yo plando cara a quien me obliga a pedir perdón y nunca dice lo siento. No se hacen las cosas, yo entiendo por razones miles de ideas hermosas. Me prometiste aquella noche un camino de rosas que pronto se transformaron en cumbres borrascosas. Pero no me rebajo, no nací para ser un salvaje, pase lo que pase, mujer, nunca te rebajes.
Hablamos del libro Cásate y sé sumisa, escrito por la italiana Costanza Miriano y editado por el ilustrísimo y ponzoñosísimo arzobispado de Granada. Bueno, el libro nos importa una mierda, amparándose en la libertad de expresión. Este superventas no es más que el deseo y la autoafirmación de las católicas por estar subyugada por el hombre. Lo que de verdad nos mosquea es que lo dice la Iglesia. Ya lo decía el cojo Manteca, la única Iglesia que ilumina es la que arde. Una vez más, la Iglesia católica pestosa romana se encarga de decirnos cómo tenemos que ser, con quién tenemos que vivir y cómo se debería de parir. La Iglesia sigue empecinada en pleno siglo XXI en mantener las diferencias de género, como se empeñaba no hace mucho tiempo en justificar las clases sociales como algo natural, la dominación del hombre por el hombre, palabra de Dios, y mientras llevándose el dinero del Estado, y sin pagar un duro en impuestos, oiga. Menuda pieza que tenemos por arzobispo en Granada, un orangután que más se debería de preocupar de que sus prelados no le metieran mano a los niños y a las niñas de su congregación. Si algún día lo veis por la calle, no dudéis en saludarle a la manera cristiana. Hemos salido a la calle a preguntar a las mujeres qué les parece el librito.
Cásate y sé sumisa.
No me puedo creer que en pleno siglo XXI todavía se sigan diciendo esas cosas.
Cásate y sé sumisa.
Pues me parece, ya nada más que por el título, no lo compraría en absoluto porque está provocando y lo veo bastante machista.
Cásate y sé sumisa.
Lo mismo, efectivamente, de una total provocación hacia la mujer, sobre todo, en mi opinión.
Cásate y sé sumisa.
Imposible. ¿Alguien que me joda la vida? Pues no. No.
Cásate y sé sumisa.
Pojín.
¿Pojín qué?
Pojín, que me encanta ese libro, que me encanta que haya muchas castas y muchas sumisas. Y así, muchos más hombres para mí. Ay, pojín.
Cásate y sé sumisa.
Cuando un hombre os diga que le tratáis como a Dios, hacedle caso, tratadlo como si no existiera.
Cásate y sé sumisa.
Uf, me parece que no, ¿eh? No, yo me prefiero un poco más de libertad, no sé. No lo veo yo, no lo veo claro. No, eso que pruebe él.
Cásate y sé sumisa.
Pues mira, lo primero cuando escuchas eso es que te da ganas de mandar a tomar por culo a quien sea. Pero luego hay más gente que piensa eso. Y a mí por lo menos me da miedo que ese mensaje esté llegando a tanta gente que seguro que se lo cree. Así que, pues ya está.
Cásate y sé sumisa.
Ahora, plantéate ser sumiso tú. Ya está.
Cásate y sé sumisa. Pues en martes ni te cases ni te embarques.
Cásate y sé sumisa.
Pues no, me casaría.
¿Pero no estás casada?
Sí, estoy casada, pero no soy sumisa.
Cásate y sé sumisa.
Me vais a comer todo el coño.
Cásate y sé sumisa.
Me parece una aberración de ahora mismo de la Iglesia que se meta en estos temas. Y bueno, creo que las mujeres llevan un trabajo muy amplio y que este libro es un atentado contra la libertad de las mujeres. Y el que se quiera casar no tiene por qué ni ser sumisa ni perder todos los privilegios que han conseguido las mujeres de muchos años, ¿no? O sea, para mí, un atentado contra la integridad de la mujer, por parte de la Iglesia, vamos.
Cásate y sé sumisa.
A mí no me mandes.
Cásate y sé sumisa.
Bueno, eso para que lo quiera y para que pueda.
Cásate y sé sumisa.
Personalmente me parece aberrante que una institución que recibe más de 6.000 millones de euros a través de subvenciones directas y a través de los donativos de la renta, presupuesto en el que no se incluye además otras grandes partidas económicas, pueda editar un libro que literalmente pide a la mujer que sea sumisa, que anteponga la felicidad del hombre y la familia a sus propias expectativas, que afirma que el poder no es para nosotras, que el hombre tiene vocación de ser nuestra guía y que ante la duda debemos obedecer. Es por todo ello que pido la retirada del libro Cásate y sé sumisa y el cierre inmediato de la editorial del Arzobispado de Granada, Nuevo Inicio.
¿Le dirías algo al Arzobispo de Granada?
Le diría que se metieran sus cosas, que dejara ya atentar contra las mujeres, contra el mundo entero y que se callara la boquita, que es mejor así.
¿Te dirías algo al Arzobispo de Granada por editar este estupendo libro?
Pues se podría haber quedado quietecito. Que no me parece normal que nos traten las mujeres como lo que somos, personas, vaya, simplemente.
Para estar así contigo, yo prefiero terminar.
Don Gallardón, pim pam pum, Don Gallardón, clic clac boom, Don Gallardón, estoy al límite, soñé que estaba viva y que era dueña de mis lindes, casi muero. Al despertar frente a la caja de los cuentos de Alan Poe, hora de la comida, informativos, Telecinco y el horror se llama Boe, coprofagia. Estragarme a Gallardón, estupefacta, no doy crédito. Los nietos del caudillo quieren gobernar mi útero, mi coño. No es vuestro templo bendito, mi cuerpo, mi cuerpo, mi cuerpo. Mis entrañas donde habito, el lugar donde provengo, mi terreno, lo más mío. Los pilares donde erguida yo os maldigo. Yo os recuerdo sodomía con rosarios, que en eso ya sois expertos reprimidos, salidía del armario, misóginos, aburridos, perversos, fascistoides de alta cuna. Bien nacidos, mendigos de epopeyas, portavoces del hastío, si no respiras el odio, es que la mierda no sale de tu tabique de platino. A vosotros os dedico mis vómitos matutinos, mi cuenta en números rojos, mi hipoteca, mi no piso, mis 12 pa' 13 años, mi futuro sin estudios, mi vida en el precipicio. ¿Quién es aquí el asesino? Quiero pedir un deseo antes de morir de tedio, de escuchar vuestro discurso del machista rancio clero bajo palio. Feminismo en las aulas y aborto retrospectivo. Don Gallardón, pim pam pum, Don Gallardón, clic clac boom, Don Gallardón. Tienes pasta, tu familia de fachas hipócritas apoquina pa' que aborte la niña, pero ni una palabra de cara a la galería. Si eres pobre lo tienes todo en contra.
Yo prefiero terminar.
No importa lo que quieres, si te mueres o revientas. Derechos reproductivos y sexuales para todas ya. Mira mi cara, me convierto en la Black Mamba ante el diluvio de mezquinos del gobierno. Robáis a vuestra madre y pretendéis darnos lecciones de dar vida. Estamos hartas, no pedimos perdones ni permisos a la carta. Que conste en acta aquí y en China, la mierda, el Varela, el gobierno y el foro de la familia.
La semana pasada este gobierno volvió a darnos razones para la indignación, la rabia y la lucha. La semana pasada este gobierno aprobó la reforma contra el aborto, con lo que ha sido la ley más retrógrada aprobada desde hace mucho tiempo respecto a este tema. Estamos hablando de una reforma que elimina el más mínimo derecho de las mujeres a decidir que se contemplaba en la anterior ley. Algunas mujeres hablan de que mi coño es mío y yo decido, pero para mí, aunque entiendo que tiene un valor metafórico, esta expresión se queda muy corta. En este contexto lo de menos es mi coño, porque tener una criatura no son los 9 meses de embarazo, ni las no sé cuántas horas de parto, eso es para toda la vida, y no solo para la mía, sino también para la suya.
La nueva ley solo contempla el aborto en 2 casos. Uno, tras una denuncia por violación, bajando el plazo a 12 semanas, Y esto es un detalle importante porque no hablan de violación, sino tras una denuncia. O sea, que ya se están quitando de en medio ese porcentaje de mujeres que son violadas pero que por sus circunstancias no denuncian, por miedo, porque su situación es demasiado complicada, por falta de confianza en el sistema legal, por su seguridad, por la dificultad para que sean tratadas como violaciones los abusos sexuales dentro del matrimonio y un largo etcétera de casos que finalmente quedan sin denunciar. El segundo supuesto es el caso de riesgo físico o psicológico grave para la madre, lo que deberá ser confirmado por dos profesionales diferentes que no trabajan en el mismo centro.
Pero resulta que estas dos confirmaciones pueden realizarse en centros privados. Esto significa que, como dice el refrán, con dinero San Pedro canta, como siempre. Es una ley que sigue abriendo la brecha entre las desigualdades sociales. Otra de las grandes incongruencias de esta reforma es que resulta que el mismo gobierno que se ha cargado la ley de dependencia y que ha dejado a miles de personas totalmente desamparadas sin asegurarles la más mínima calidad de vida, ahora ilegaliza el aborto en caso de malformaciones graves, alegando que no hay embriones de primera y de segunda. Sin embargo, sí que hay personas de primera, las que pueden pagar dos psiquiatras privadas que le firmen los informes, y de segunda, las que no pueden pagarla. Las que pueden viajar al extranjero para abortar, como en los 70, y las que no. Las que tienen un trabajo precario que van a perder por quedarse embarazadas y las que no. Las que pueden pagarse una atención para sus hijas con graves problemas de dependencia y las que no pueden pagarla. Con lo que esto supone para la vida de esas niñas y esos niños y para esas madres y esos padres. Me pregunto qué pensarán todos esos antiabortistas de la cantidad de niñas no deseadas y desatendidas que llevan una vida de mierda porque sus madres no han podido elegir, aún sabiendo que no podrían darles lo que necesitarían. O de esas familias destrozadas por no poder atender a sus hijas como les gustaría. La preocupación del Estado desaparece más allá de las células embrionarias. Hasta la Organización Mundial de la Salud reconoce el aborto como un derecho fundamental necesario para el desarrollo y la salud de la mujer. Resulta que el aborto inseguro es una de las cuatro primeras causas principales de mortalidad materna en el mundo. La OMS ha elaborado una guía para avanzar en este sentido con recomendaciones para el aborto seguro. De hecho, una de las cosas de sentido común que se recogen entre esas recomendaciones es la necesidad de garantizar a las mujeres un acceso sencillo y rápido a servicios de aborto de calidad. Nada que ver con la reforma que impone un plazo mínimo de 7 días como periodo de reflexión tras haber sido informada sobre derechos, ayuda, opciones asistenciales, información clínica y alternativa al aborto. Todo eso verbalmente por el profesional de turno. Es decir, que encima alarga innecesariamente un proceso que ya de por sí tiene los tiempos ajustados y que ya de por sí es desagradable. Y por si fuera poco, te obliga a tragarte el discurso de la persona que te toque delante, que puede ser más sensata o menos, o incluso nada sensata, y más respetuosa o menos, sin hablar de una ayuda o opciones asistenciales que ninguna de nosotras hemos visto nunca ni de lejos. También vuelve esta reforma a obligar a las mujeres de 16 y 17 años a contar con el permiso paterno, negando su capacidad evolutiva y su autonomía, así como su derecho a la intimidad. Esto puede acarrear que se alejen de las instituciones a la hora de abortar, con lo que ello supone para su salud. Está claramente demostrado por toda una serie de datos, estudios de organizaciones autónomas e institucionales que las leyes restrictivas no disminuyen el número de abortos, solo disminuyen su calidad. A veces, escuchando todos estos debates, da la sensación de que a las mujeres les gustará abortar. No es una cosa agradable, a nadie le gusta abortar, nadie aborta por afición, no nos podemos olvidar de eso. La cuestión es que hablar del aborto va mucho más allá que todo esto. Estamos hablando de un modelo de control social llevado a extremos de judicializar los instintos más profundos de la mujer y de imponerle una vida. Y cuando digo una, quiero decir una, así en singular. La que este sistema ha decidido y no la que cada una elija. Esto es el colmo del patriarcado. A las mujeres no nos pertenece nada, ni mi cuerpo, ni mi maternidad, ni mi vida, nada. Todo va a ser decidido fuera de mí, incluso legislado, juzgado, criminalizado fuera de mí. Hablar del aborto supone sacar a la luz cuestiones que afectan al conjunto de la sociedad y no solo a la mujer, y que no solo afectan al desarrollo de nuestras vidas sexuales y al modelo de sociedad en el que nos gustaría vivir. Implica hablar de cómo nos relacionamos, de respeto, de igualdad, de derecho a decidir, de autonomía, de modelos de familia, de maternidad, de paternidad, de desarrollo sexual, de salud, de planificación familiar y de métodos anticonceptivos y, por supuesto, de educación sexual. Temas que afectan al conjunto de la sociedad y que sirven para establecer las bases de nuestras relaciones.
en sus acciones, que todas y entre todas somos nuestras referentes. Seguimos en la lucha, hermana, seguimos de frente. ¿Cuánto tardará en llegar un nuevo milenio? Todavía mucho, pero petardo anda suelto. Sin conciencia no hay acción, no hay alternativa. 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 Serán nuestras tetas las que quemen sus capillas.
Después de casi dos años, por fin salen libres las integrantes de las Pussy Riot, que todavía estaban encarceladas en Rusia. Pese a algún intento por desacreditarlas, un gesto como el suyo, para poner de manifiesto la relación de la Iglesia Ortodoxa con el poder político, les ha costado dos años de cárcel, y de cárcel rusa. ¡Vivan las Pussy Riot! Hay debate ahora con nuevos grupos y formas de lucha feminista. Hablamos de la Femin, de la teta como arma de lucha política, o más en concreto, con el cuerpo. Con el cuerpo semidesnudo de la mujer como reivindicación de sí mismas y sus derechos. Parece que la aparición estelar de las Femin ocupa todos los focos, que es en cierta manera lo que pretenden, aun cuando en alguna ocasión no cuenten con otras compañeras. Utilizando el espectáculo definido por The Ward en su propio beneficio, pudiendo correr el riesgo de que las cámaras y los focos acaben fagocitándolas como piezas del espectáculo. De cualquier manera, bienvenidas sean, ya que algunas de sus acciones, aparte del éxito mediático, han tenido la fortuna de dar unas buenas, metafóricas patadas en la cara de unos cuantos rancios. Al hilo de las formas de activismo político feminista, tenemos el libro recién editado por La Felguera, Conspiración Terrorista Internacional de las Mujeres del Infierno, Witch, en su acrónimo inglés, es decir, bruja, comunicados y hechizos. Witch, Women International Terrorist Conspiracy from Hell, cuyas acciones se desarrollan entre finales de los años 60 y principios de los 70. Vestidas como brujas y con los rostros maquillados de forma grotesca, las integrantes de Witch llevarán a cabo numerosos boicots, ocupaciones y performances que atentarán contra la normalidad espectacular del sistema. Lugares como los mítines políticos o los concursos de mises, donde la vertiente espectacular de la dominación se muestra en todo su esplendor, serán asaltados por la yección y la anormalidad. El arquetipo utilizado por las Witch no era casual. Al elegir la estética de la bruja, estaban posicionándose políticamente del lado de las feas, las gordas, las viejas, las lesbianas, las rebeldes, las putas, las desobedientes. Es decir, del lado de todas aquellas mujeres que eran permanentemente expulsadas del orden patriarcal. Pero además, el arquetipo de la bruja les permitía enlazar el movimiento feminista con un momento histórico muy anterior al sufragismo, construyendo una nueva forma de entender la historia de la resistencia y la lucha de las mujeres. En el discurso de las Witch habrá una alusión continua a la persecución de las brujas de los siglos XVI y XVII, que serán entendidas como las primeras rebeldes feministas. Otro de los puntos interesantes de las acciones de Witch será su extensión a ámbitos no directamente relacionados con la presión específica contra las mujeres. Para sus integrantes, la liberación femenina no podía entenderse en el contexto de una sociedad capitalista, que era intrínsecamente dominadora y explotadora. Así, la desestabilización del patriarcado es precedida necesariamente por el asalto a la normalidad, y este solo puede ser efectuado por lo marginal, lo abyecto y lo salvaje.
Decían los Escorbuto que no debemos de avergonzarnos de lo que somos y de lo que pensamos. Ellos no lo hacen. Las Witch fueron el resultado de la decepción feminista frente al liberalismo de históricas organizaciones de mujeres y las contradicciones internas de la propia izquierda. fueron la propuesta más radical por rompedora de las propuestas feministas del siglo pasado, junto al manifiesto SCUM de Valerie Solanas. Os leemos un fragmento.
SCUM no formará piquetes, ni se manifestará, marchará o declarará en huelga con el fin de alcanzar sus metas. Tales tácticas son propias de damas refinadas y como es debido, que se embarcan en acciones semejantes tan solo porque su ineficacia está garantizada. Por otro lado, las SCUM, de lo más espabiladas y egoístas, no expondrán jamás sus cabezas a las porras de la pasma. Eso queda para las damas de clase media, amables, privilegiadas y educadas, que tienen una fe conmovedora y una elevada estima por la bondad intrínseca de Papi y de los maderos. Si las SCUM marchasen alguna vez, lo harían sobre la estúpida y enfermiza cara del presidente, y si en alguna ocasión se echasen a la calle, sería por las más oscuras y provistas de navajas de 15 centímetros de hoja.
Estuvimos en la Mani que convocaron diversos colectivos de Granada el pasado 14 de diciembre bajo el lema contra la violencia policial y la represión a la protesta social, y pudimos hablar con algunos compañeros y algunas compañeras que están trabajando en este tema. Hemos preparado algunos audios que se recogieron directamente en la manifestación, así que el sonido no es lo que nos hubiera gustado, pero hemos valorado mucho los contenidos, ya que son testimonios de personas directamente afectadas por esta ola de represión, así que finalmente hemos decidido poneroslo aquí.
Estamos aquí en la manifestación contra la represión y la violencia policial. Estamos con un compañero del grupo Esta Represión, que nos va a explicar un poco por qué se ha convocado esta manifestación ahora.
Bueno, pues la manifestación de hoy, del día 14, viene fundamentalmente por el tema de las multas que se han ido poniendo los dos últimos años, tres últimos años, contra la gente que ha protestado en las calles por el mero hecho de salir a la calle sin más, con un montón de identificaciones visuales. Y luego finalmente, en el día 20 de noviembre, la manifestación de educación, a raíz de las cargas policiales que se produjeron por la mañana y especialmente por la noche, se cuentan alrededor de 50 lesionados y demás, pues ya se vio la necesidad urgente ya de convocar una protesta masiva arropada por gran parte de la gente de Granada, donde se intentara hacer público la situación que se estaba viviendo, no solo el tema represivo de cómo están intentando anular la protesta social en la calle a través de las multas y las detenciones, sino también contra la violencia de la policía que se ha venido ejerciendo en los últimos meses de una forma bastante agravante.
¿Y cómo valoráis la asistencia, el seguimiento que está teniendo?
Bueno, pues en principio la verdad es que creemos, soy incapaz de dar un número, pero creemos que hay bastante gente. De hecho, ahora mismo la cabeza de la manifestación va superando el Corte Inglés y la cola acaba de salir de lo que es la Plaza Los Humilladeros. Así que bueno, que en principio hay una protesta de este tipo, ¿no? De un asunto tan delicado, que haya venido tanta gente, creo que es un punto a nuestro favor. También porque el hecho de que lo haya convocado también la gente de UGR Resiste ha hecho también que se aglutine más gente en la mani.
¿Y tenéis otras acciones previstas en el marco de esta campaña en contra de la represión?
Bueno, hay un programa de acciones, pero lo que ha sido precisamente estos días, digamos que por diferentes organizaciones y colectivos, pues se ha intentado hacer como un fin de semana en el que nos volquemos en estos temas, ¿no? Porque, por ejemplo, ayer la Asamblea del Realejo finalizó el Salón Refractario con la subasta. Paralelamente, en el entresuelo, esto represión había organizado una charla sobre la temática y luego un barril solidario, yo y la mani. Pero bueno, sí es verdad que dentro del tema represivo ahora mismo hay otros asuntos que también nos están ocupando, como por ejemplo intentar gestionar de alguna forma positiva las dos penas de prisión que se enfrentan pues dos compañeros por el piquete informativo de la huelga del 29 de marzo del 2012, que se enfrentan a penas de prisión de 3 años de cárcel.
Vale, pues muchas gracias.
A ti.
Porque están parados.
Sí, ahí también. Ahí está. ¿Qué es lo que, cuál es tu caso?
Bueno, yo estoy condenado a 2 años de prisión. Voy a pagar 3.655 euros por haber participado en un piquete informativo convocado por el 15M el 29 de marzo de 2012 en el contexto de la huelga general.
La condena ha sido a 3 años, pero creo que al principio la petición era una, la han subido, ¿cómo ha sido?
Lo que pasó fue que el fiscal nos pedía 1 año. Se me imputó un delito contra el derecho de los trabajadores, que sea, ¿no? Que básicamente viene a ser cualquier cosa en contexto de la huelga, ¿no? No solo en concreto, sino se habla de la amenaza de cobertura. Dentro de un bar, a la dueña de un bar, el piquete en todo. Y sí, el fiscal en principio, el juez nos podía ganar, pero el juez finalmente la sentencia no puso 3 años.
3 años, o sea, el juez ha aumentado la sentencia del fiscal, o sea, la petición del fiscal.
Prácticamente, o pues, esa es la justificación, que él da, esto motiva que se nos está juzgando por un tramo de la ley que era errónea. O sea, el juez argumenta que se nos ha puesto la pena mínima para el tramo de ley, que es el artículo 115.3 del Código Penal, porque se nos juzga.
¿Y estáis condenados ya en firme?
La condena no es firme porque la hemos recurrido. Y estamos a la espera de la resolución de preciso. Que se le ha planteado la audiencia provincial de Granada y que esperamos que nos asuman, ¿no?
¿Dio algún motivo el juez por el que os puso una condena mayor de la que pedía el fiscal?
Sí, él ha comentado que de acuerdo a los hechos que se habían sido aprobados, que como decimos en grupo, que era un grupo organizado, y como que esas amenazas que hacían podían tienen viso, ¿no? Que se llevarse a cabo, puesto que es parte de un grupo organizado previamente de la federal, que sería el piquete, pues nos corresponde, digamos, una condena mayor, un punto de la ley que es un punto superior, en el que la condena mínima es de 3 años.
O sea, aquí nos aplicó, digamos, un delito más grave que el que había pedido el fiscal.
Yo no pedía. Que esto se trata de una. Se está jugando por una ley que viene
sin modificar desde antes de la Constitución. Se puede decir que prácticamente ha quedado igual que estaba desde la preconstitucional, la ley preconstitucional en la que procede, ¿no? Y el caso es que es muy interpretable, muy subjetiva. Entonces, es muy fácil que ocurra esto, que el fiscal interprete que se me tiene que jugar por el punto 2 y que el juez me diga, ¿no?, que el punto 3. Pues en el caso de nosotros, ante estas circunstancias, hemos quedado una defensión total. Entonces, porque si se nos pedía un año, nuestro abogado se prepara una defensa para un año. No con la posibilidad de que de 3 años, que además entra directamente a prisión. No cabe la posibilidad de computar la condena como puede condenar en menos de 2 años.
¿Tú lo enmarcas dentro de alguna estrategia represiva contra los movimientos sociales, lo que ha pasado?
Hombre, evidentemente es un movimiento más, ¿no?, de esa estrategia. Existe una estrategia de criminalización de los movimientos sociales que se ha escrudicido desde que empezó el 15M, ¿no? Y que, bueno, que ahora culmina, ¿no?, con esta ley mordaza que nos quieren imponer. Y que básicamente, pues, su manera de funcionamiento, que la conocemos, poner una condena que no es firme, que puede ser pisable, que muchas veces puede entrar incluso en prisión preventiva. Tenemos compañeros que han tenido estas circunstancias, ¿no?, que después es recurrida y que a lo mejor finalmente se absuelve la persona. Por lo tanto, la persona inocente queda absuelta. Lo que significa que la justicia queda legitimada, porque el inocente ha quedado absuelto. Pero esa persona se ha tirado 9 meses o un año y medio pensando que podría entrar en prisión. Y eso para la persona y para todo su entorno, ¿no?, es un desgaste emocional y psicológico muy fuerte, que lo que persigue es retirar, ¿no?, es desgastar, es retirar de la calle a todos aquellos que no estamos de acuerdo con la medida que se están tomando para, precisamente para callar estas propuestas, ¿no? Y evidentemente la nuestra, pues, se lleva la palma, ¿no? Porque no hay precedentes de por un hecho tan niño, aunque no había existido lesiones, no había un delito de daño, no había que puedan dar 3 años de gafas. O sea, es una cosa completamente surrealista.
¿A ti te han multado 8 veces?
Sí, yo tengo 8 multas desde que comenzó el 15M. Yo soy activista del movimiento 15M y desde el 15 de mayo del 2011, hasta el momento, tengo 8 multas, 8 sanciones administrativas, en las que se me acusa de portar pancartas, en las que se me acusa de portar megafonía, y bueno, además también me han identificado en la puerta de mi casa, policía secreta, alguna que otra vez, la puerta de mi casa me han identificado, y además en la multa me dicen que, bueno, que de mi comportamiento en las redes sociales se desprende que, bueno, usted organiza, usted porta pancarta, de manera que no solamente hay listas negras desde mi punto de vista, sino que las brigadas de información están continuamente en nuestros grupos de Facebook y en nuestros grupos del 15M, para así poder tener alguna acusación que hacer a una persona que publica en cualquier red social la hora y el día de una manifestación.
¿Y las multas te han llegado, digamos, por las redes?
Las multas, sí, en algunas de las multas se me acusa de organizar, que en el CFM no hay organizadores ni organizadoras, y en otras de las multas, pues, de cortar la carretera, en fin, de lo que ellos se van a inventar.
La multa, ¿cómo es el proceso de la multa? ¿Cómo es el procedimiento?
El proceso de la multa es que yo estoy en casa y me llega una carta certificada, que es, pues, la primera multa. Nos ponemos rápidamente en contacto con esta represión y con el grupo de abogados y abogadas, y ellos empiezan a gestionarla, empiezan a recurrirla hasta que llega el último recurso y tenemos que ir al contencioso administrativo. De momento, los contenciosos administrativos a los que nos hemos enfrentado hemos salido satisfechos y satisfechas porque hemos ganado.
¿De qué cuantía son las multas?
Mis multas son de 301 euros cada una.
¿Tienes 8?
Tengo 8.
¿Y las ha recurrido todas?
Todas. Bueno, uno de nuestros abogados, por tema de verano y tal, se le pasó el plazo para presentar el recurso y se pagó, pero las demás no hay ninguna pagada, están todas recurridas.
¿Y ganadas?
Todavía no lo sabemos, tenemos los juicios encima.
Vale, pues tú lo enmarcas dentro de una estrategia de represión de los...
Yo lo enmarco dentro de una estrategia de represión para que a través de multas, sabiendo de la situación económica en la que nos encontremos, no tenemos dinero para pagar las multas, entonces pues yo creo que es una manera de decir, a ver si multándoles no salen a la calle. De hecho, la ley de inseguridad ciudadana que quieren aprobar también va un poco por ahí. Las multas no se pueden recurrir, las multas pasan a Hacienda, todo va más o menos.
¿Conoces casos de embargo por multa?
A mí me embargaron. A mí me dijeron que si no pagaba cierto día, me embargaban las cuentas. Lo que pasa es que como fue al abogado al que se le pasó, pues esa multa se pagó y finalmente no se produjo el embargo. Pero sí que tuve aviso de que me embargaban las cuentas.
O sea, que tú has tenido que pagar multas ya.
Sí, yo he pagado una multa.
Una multa.
La que se le pasó a nuestro equipo de...
¿Cómo relacionas esto con la nueva ley de seguridad ciudadana?
Pues, desde mi punto de vista, sociales, a esta ley se le ha dado ley anti-15M, entre otros nombres, y me parece que está enfocada completamente al movimiento 15M, es decir, si el movimiento 15M hace scratches, pues los scratches se multan. Si estos desahucios del 15M ocupa banco, eso tiene multa. Si nos resistimos pacíficamente a la autoridad porque somos pacíficos y no creemos en la violencia, eso también se nos multa. Si las redes sociales es una gran herramienta de los movimientos sociales a la hora de difundir cualquier manifestación o acto, y eso también quieren penarlo. O sea, que tú publiques en un Twitter que hay una manifestación, ya pasa a ser delito. Por supuesto que es una ley en contra de los movimientos sociales de los últimos años, totalmente.
Vale, ¿cuál es tu caso?
Bueno, yo soy Otto Salvador, soy militante del SAN y estoy procesado tanto por la ocupación del Mercadona, por la ocupación del Carrefour, por la ocupación de las Turquillas, y también fui golpeado en la huelga del 20N aquí, en la ocupación de la Consejería de Educación, fue golpeada la policía, y esos son los procesos que tengo abiertos. El día de hoy pues, soy insumiso judicial en contra de la represión que está habiendo.
¿Y cuál es tu situación en concreto, verdad?
Mi situación en concreto es eso, estoy en busca de captura por no presentarme a la declaración judicial que tenía, en este caso por la apropiación del Carrefour que hicimos en Sevilla, pues como muestra de que la represión a los movimientos sociales y como forma de protesta ante la represión que está habiendo, pues no he ido a declarar, con lo cual me han puesto en busca de captura, es el segundo aviso en el que se me avisaba y ese es el caso en el que a día de hoy me encuentro.
¿Tienes condena o todavía no te han juzgado?
No, a día de hoy tengo los cuatro procesos que he dicho, están procesos que están judiciales que están abiertos, pero no tengo condena.
Vale. ¿Tú consideras que es una estrategia de represión de los movimientos sociales lo que está pasando a ustedes?
Sí, considero que en todos los movimientos está habiendo, tanto sea a nivel sindical como en nuestro caso, como a nivel vecinal o a nivel de todos los desahucios, por ejemplo, con la afectación o la otra, diferentes movimientos sociales están siendo reprimidos como una estrategia del sistema para parar los movimientos sociales, para parar las reivindicaciones que están realizando, que estamos realizando porque nos están robando, porque nos están robando nuestros derechos, la sanidad, la educación. Por eso creemos que esa estrategia, para que la gente no recupere lo que es suyo, que la sanidad, la vivienda, la educación, los derechos laborales, la policía nos reprime y nos reprime con una cuestión política, porque son los políticos, en este caso el ministro del Interior, el que manda. Acepto estos procesos políticos, porque pensamos que esos procesos políticos, cuando a los migrantes que estamos pidiendo el derecho al trabajo, el derecho a la vivienda, se nos procesa, creemos que son procesos políticos y hay que hablar sin esos procesos políticos.
¿Cuántos estáis encausados por las acusaciones que tienes tú? ¿Cuántas personas estáis?
Bueno, por el caso de la apropiación del Mercadona, estamos 22 compañeros imputados, que nos piden robo con fuerza, agresión de desórdenes públicos. En el caso del Carrefour estamos 30 compañeros y compañeras imputados por un delito de robo sin violencia y por la segunda ocupación de la Turquilla, una finca militar que pedimos para trabajar el sindicato de los trabajadores, estamos unos 14 imputados por un delito de usurpación y resistencia grave a la autoridad.
Carmen, ¿cuál es tu caso?
Yo participo participé el año pasado en la huelga general, en la que toda la gente en todo el Estado español salieron a la calle. Yo formaba parte del piquete informativo del 15M y junto con otro compañero, con Carlos, que también está inculpado conmigo, fuimos identificados por la policía. Se presentó una denuncia en la que se nos acusaba de un delito en contra del derecho de los trabajadores y el fiscal pedía en un primer momento un año de cárcel. La sentencia en el juzgado de primera instancia, en el juzgado de lo penal, pues el juez estimó que la condena debía de ser superior a la pedida en un principio, con lo cual pues estamos sentenciados a 3 años y 1 día por delito contra el trabajo, más una multa de 3.600 euros cada uno de nosotros. Hemos presentado un recurso a la audiencia provincial, esperamos la contestación y esperamos realmente ser absueltos.
Vale, los hechos de que os acusan, ¿cuáles serían en concreto?
A Carlos le acusan de deterioro en el mobiliario de la champañería. Y a mí se me acusa de haber proferido amenazas de muerte contra la trabajadora del local.
¿Sobre qué testimonios han apoyado?
En ninguno, nada más que en el de la propia, es la dueña, es la trabajadora y era la dueña de la champañería. No se presentó ningún informe pericial, no se presentó ningún testigo. Por nuestra parte sí hubo testimonio de gente perteneciente al mismo piquete. Y además hay que tener en cuenta que en todo momento el piquete, desde que salió de la Plaza del Carmen del Ayuntamiento, fuimos escoltados por la policía. Había policía que nos seguía, los presos. Había policía incluso a la puerta de la champañería y realmente no hubo ningún testimonio más, ni ninguna prueba.
¿Tú lo enmarcas dentro de una estrategia de represión?
Por supuesto. El fiscal dejó claro que la sentencia debería de ser ejemplarizada. Fueron palabras textuales del fiscal.
Try to laugh a bit, but my soul is on my brain. I figured you'll let you.
Saludamos desde aquí a una nueva aventura editorial que viene desde la ciudad hermana de Jaén. Se llama Piedra, Papel y Libros. Esta editorial edita el fanzine Cotarro, publicación seriada de inminente caducidad, repleta de interesantes contenidos. De momento ya van por el número 4. También han publicado ya dos pequeños libros, pequeños por el número de hojas, que no por otra cosa. El primero que publicaron fue El orden reina en Berlín, de Rosa Luxemburgo, último libro de Rosa antes de que la capturasen y la asesinasen. Y acaban de publicar El problema del poder en la revolución, de Andreu Nin. Cada uno vale 2 euros. Si lo pedís por correo, basta con meter un sello de 2 euros en el sobre y te lo envían. Si queréis consultar su página web o hacer algún pedido, es la siguiente: piedrapapellibros.com. piedrapapellibros.com.
También recomendamos la lectura de las siguientes publicaciones. La revista Contrahistoria, van por el número 7 y en este número...
¿Ya por el 7?
Sí, van por el 7. Y hablan de la revolución neolítica, urbanismo y arquitectura como expresión ideológica. El antifranquismo en la década de los 60 y defensa interior y el grupo Primero de Mayo y mucho más. También os recomendamos el libro ¿Por qué no nos dejan hacer en la calle? Prácticas de control social y privatización de los espacios en la ciudad capitalista, editado por el grupo de estudios antropológicos La Corrala y Cotali, de aquí de Granada. Y os recomendamos también la lectura de Vacaciones en Polonia, que también van por el número 7. Y
¿el 7 también?
El 7 también.
Apañado.
Y es un monográfico de literaturas polacas. Y estas últimas publicaciones las puedes pillar en la Biblioteca Social Hermanos Quero de Granada, en la librería Bacacay y supongo que por internet o... Ya es cuestión de investigar.
Investigar, cabrones. Unas personas hablan, otras personas hacen, y las menos hablan y hacen. Es el caso del compañero abatido bajo las balas de un mercenario mientras se expropiaba un banco en Chile. Hablamos de Sebastián Oberluig, Que la tierra te sea leve. Os dejamos con un tema de la banda donde participaba Palabras en Conflicto. Somos los desquiciados.
Vamos a perseguir a estos desquiciados con todas las herramientas que tenemos.
Abrigados, homicidios en la calle contra los objetivos, encapuchados que lanzaron bomba mortos.
Somos los desquiciados planteados, armados por la destrucción del Estado, burlando toda la seguridad. Reafirmamos la violencia de los desadaptados, tapados contra toda burda autoridad. Somos los desquiciados en guerra posicionados, generalizamos los ataques contra su sociedad. Por nuestra libertad todos lo damos, enfrentamos lo que repudiamos de esta podrida realidad.
Somos desquiciados arrojados a destruir el orden implantado, creemos en la libertad. Libre asociados, anulamos la condición de explotados, generamos el caos y expandimos la idea insurreccional. Somos los desquiciados, esperanzados, desesperados, no creemos en lo profetizado. Tenemos la urgencia de accionar, dar golpes certeros, adecuados contra aquello que nos ha violentado. Reflexionamos, actuamos desde la afinidad. Nunca de rodillas, la guerra no nos ha ganado, aunque golpes recibimos no nos verán derrotados. Nunca de rodillas, la guerra no nos ha ganado, ni culpables ni inocentes. Enemigo declarado, nunca de rodillas, la guerra no nos ha ganado, aunque golpes recibimos, no nos verán derrotados. Nunca de rodillas, la guerra no nos ha ganado, en cada cotidiana acción, nuestra idea propagamos.
Nuestra idea propagamos. Estate atento, visualiza el contexto. Sacan el perfil del culpable para dar un escarmiento. Generan el ambiente, se le hace creer toda la gente. Dicen tener todo bajo control, ser inteligente. Con acciones concretas demostramos que ellos mienten. Es un llamado a la acción a todos los insurrectos. Ser hermosamente violento, quieren verte atado, parado, cuando son ellos los que en verdad están atemorizados.
Desesperados por encontrar a los culpables, inventan listas con nombre de los supuestos responsables. Terroristas, delincuentes y criminales atacan construcción, institución y propiedades. Ponen en práctica sus desquiciados ideales. Se crea una imagen, una idea que se difunde. Resentido, encapuchado, vinculado a los mapuches. Visita, ocupa y apoya ideas. De nada les sirve llenar toda su lista.
Hasta aquí el programa La Caverna, un programa de Radio Almaina emitiendo desde el 107.1 del dial granaíno. Podéis escucharlo también a través del podcast en radioalmaina.org o desde la misma página a través del streaming cuando se emita. Podéis visitar la página lacaverna.radioalmaina.org para ver las diferentes canciones, links, etcétera, etcétera, etcétera. Un saludo.
Un saludo.